Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. De hecho, esta mañana se puede decir que es una continuación de lo que predicamos hace 8 días, aunque son mensajes distintos, pero la semana pasada fue, digamos, el preliminario. Fue lo necesario darles antes de mostrarles lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, como no todos estuvieron, creo que la mayoría estaban o escucharon a través de otros medios, pero por beneficio de los que no vinieron, hace 8 días hablamos de las consecuencias negativas del pecado. Nos enfocamos en el encabezado de Salmo 51, Salmo de David, cuando después que entró a Betseba, vino a él Natán el profeta. Y vimos el contexto histórico donde David había cometido adulterio, donde había también matado a un hombre para tomar su esposa. Y vimos que cuando viene el profeta Natán para redarguirlo, para decir estás mal lo que hiciste, es mal lo que hiciste, entonces David se arrepiente y David escribe o David habla este salmo. Y nos enfocamos la semana pasada en los resultados negativos del pecado. Brevemente se los repito. El pecado te hace sentir sucio, inmundo e indigno. El pecado te da recuerdos perpetuos de lo que tú hiciste. Como una cicatriz es un recuerdo de lo que ha pasado en tu cuerpo. Tercero, produce vergüenza en la vida de uno. Cuatro, te da un espíritu torcido, un espíritu pervertido por lo que tú has hecho. Cinco, produce una separación de Dios. Me siento a Dios muy lejos por lo que yo he hecho. Sexto, falta de fruto. Ese fruto, el espíritu que antes tenías, ya no está evidente en tu vida. Después, tristeza y depresión por el mismo pecado de uno. También condenación. Uno se siente condenado sabiendo que es culpable según los cargos. Es culpable por lo que todo lo que ha hecho. Y el último resultado negativo que vimos hace 8 días es el silencio. David estuvo silencioso en cuanto a alabar a Dios, en cuanto a testificar de Dios a causa de su pecado. Y claro, expusimos mucho más sobre cada uno de estos. Pero el propósito era hacerles entender que el pecado hace estragos en la vida de uno. Y cuando hablo, digo la palabra pecado, pudiera referirse a cualquier pecado, por cierto. Pero en el contexto de David estamos viendo un fracaso inmoral, el adulterio. Estamos pensando en un fracaso sexual. Estamos pensando en el derramamiento de sangre inocente, lo cual también él hizo. Y ahora, en esta mañana, ya tarde, ya pasaron las 12, vamos a ver lo que es el camino de regreso a Dios de este mismo salmo. Después de ver todos los efectos negativos del pecado y la angustia que trae la vida de uno, sería muy fácil pensar que no hay forma para uno entrar en una buena relación con Dios otra vez. Y como usted lo quiere imaginar, si usted quiere pensar que el pecado te pone en una olla, en un agujero tan grande, lo cual tú no ves ni siquiera la luz del día, es una ilustración. O si tú quieres pensar que el pecado te mete en un laberinto, de lo cual piensas que no hay salida. Así está el pecador que está alejado de Dios. Así se sentía David. Así vivió David. Así expresa David su estado espiritual cuando escribió Salmo 51. Y este mismo texto, Salmo 51, que nos enseña lo malo que produce el pecado, también nos describe la manera en que uno puede ser restaurado espiritualmente. Y aquí viene la conexión con el mensaje de esos 8 días. Lo más seguro es que solamente aquellos o aquellas que se ven en su condición pecaminosa van a querer ser restaurados. O sea, si tú no te sientes como David se sentía, de inmundo, de sucio, de vil, de avergonzado, Si para ti todavía el pecado es un placer, aún no tienes la mentalidad de querer ser restaurado. ¿Me entienden? David topó mero abajo, hermanos, en ese agujero. No pudo ir más para abajo en sus sentimientos y sus acciones. Para él no había forma de alejarse más de Dios. Estaba ya lo más lejos de Dios que podía estar. Y cuando él se dio cuenta que estaba tan lejos de Dios, en este mismo salmo expresa y da bien buenos detalles de cómo poder buscar el camino de regreso a Dios. Hermanos, la verdad que quiero presentar en esta mañana es que no importa cuán lejos estés de Dios en este momento. Tal vez has hecho lo que hizo David. Tal vez peor de ahí. Tal vez no has llegado a ese nivel. La distancia que tú estés lejos de Dios en esta mañana no es lo importante. Lo importante es querer buscar el camino de regreso a Dios. Y la verdad, hermanos, solo en la palabra de Dios podemos encontrar este camino. Si yo les ofreciera algo de mi razonamiento, de mis teorías, de mis ideologías y filosofías, no sirve de nada. No sirve de nada. Pero cuando yo les presento lo que la Biblia ofrece como mapa de cómo navegar ese camino de regreso a Dios, estoy hablando palabras infalibles, hermanos, porque son palabras de Dios. Así que acudámonos a las Escrituras en esta mañana. Tengo, vamos a ver, 7, cabal, buen número. 7 puntos en este mensaje de cómo regresar y cómo buscar el camino de regreso a Dios. Primero, reconozca el carácter de Dios. Miren versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Noten que David se tira a la misericordia de Dios. David se apela a la misericordia de Dios. Ahora bien, ¿por qué lo hace? Porque sabía que Dios es un Dios clemente. Sabía que Dios es un Dios misericordioso. Y la misericordia de Dios sobrepasa grandemente a lo que el hombre puede ofrecer. Hay tantos textos en la Biblia, hermanos, que nos hablan de la gran misericordia de nuestro Dios. Entonces, el primer paso de querer buscar el camino de regreso a Dios es reconocer que Dios sí es un Dios misericordioso. Vayan a Éxodo 34, con su lugar siempre en Salmo 51. Vayan a Éxodo 34. Y versos 6 y 7. Dice la Biblia: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Hasta ahí nada más. Noten cómo Dios mismo se describe. Es Jehová que está hablando de sí mismo. Y dice que él es fuerte, es misericordioso y es piadoso. Nos presenta todas las características positivas de su persona. Es misericordioso y piadoso. Van en Nehemías 9. Es el carácter de Dios. Que David, por supuesto, tenía acceso a las Escrituras. Pudo leer en su pergamino lo que él decía de sí mismo, lo que Jehová decía de sí mismo. Nehemías 9, verso 17. 9:17. Y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Párense ahí un momento. Aquí Nehemías está hablando de lo malo y lo rebelde que eran los hijos de Israel, que no quisieron huir. Es más, querían regresar a la esclavitud. Noten esto: tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Mientras el carácter y la naturaleza del hombre es dado al pecado, el carácter de Dios es ser misericordioso. Es buena combinación para nosotros. Es muy bueno eso. Porque si no fuera por el carácter de Dios siendo misericordioso, lo cierto es que nadie podría ser restaurado. Hermanos, hay tantos pasajes que elogian la misericordia de Dios. En su propio tiempo, leen Salmo 136, desde verso 1 hasta el verso 26. Y cada versículo termina con esta frase: porque para siempre es su misericordia. Todos los autores de la Biblia reconocen el carácter de Dios. Van a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones 3. Antes de poder ser restaurado, David tuvo que reconocer que Dios es un Dios de misericordia. Lamentaciones 3 y versos 22 y 23. Dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, el pueblo de Israel era un ejemplo vivo de que solo por la misericordia de Dios seguían de pie. Solo porque Dios mostró su gran misericordia, no una vez. Básicamente, como dice aquí, todos los días Él fue misericordioso para con ellos. De no haber sido así, dice Jeremías aquí en verso 22, seríamos consumidos, destruidos, ya entregados a nuestros enemigos, si no fuese por las misericordias de Dios. Salmos 86 ahora. Tú que estás lejos de Dios en esta mañana, el primer paso en el camino de regreso a Dios es reconocer que el carácter de Dios es misericordioso. Mientras el carácter tuyo es entregarse al pecado, el carácter de Dios es mostrarte la misericordia. Pero debemos decir algo aquí. Porque no solamente porque Dios es misericordioso, Él te va a extender esa misericordia. Muy bien, hay una condición. Salmos 86 y versículo 5. El mismo David: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cuál es la condición, hermanos? La estipulación que David mismo pone para recibir la misericordia de Dios es invocarlo. Es decir, Dios, reconozco que eres misericordioso. Lo he visto en las vidas de otros. Ahora yo quiero que me apliques tu misericordia. Pero si nos sentamos ahí con los brazos cruzados y decir: bueno, Dios es misericordioso, me lo tiene que mostrar. ¿Pero lo invocaste? ¿Crees de corazón que Dios puede perdonarte, quiere hacerlo? Debes invocarle de todo corazón, debes invocarle de veras. Y la Biblia dice que puedes ser recipiente de la misericordia de Dios. Salmo 51. Así que el primer paso, reconocer el carácter de Dios, que Él es misericordioso. Segundo, reconocer el pecado propio. Ya leímos versos 1 a 4. Noten los pronombres personales que David utiliza aquí. Mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. David no está orando por el pecado ajeno. David reconoce que el pecado o los pecados, plural, que él cometió era por culpa suya. Y eso es muy importante, porque si queremos navegar ese laberinto, maze, ayudando a Diana, un palabra extraña tal vez en inglés, ese laberinto de buscar el regreso a Dios, necesito reconocer que Él es misericordioso, pero también que yo soy la causa de mi pecado. Si usted lee Salmo 51, no van a ver donde David menciona a otra persona. Donde, bueno, él no tenía que bañarse así en aire libre. No lo hace. O sea, David no buscó justificación a su pecado. Decía, soy yo, Señor, soy yo el culpable. Sí, mi pecado involucró a otras personas, pero el culpable soy yo. Y si queremos la restauración, esto es un paso sumamente necesario. De todas las excusas que el rey pudiera haber ofrecido. David, tú sabes, Dios, tú sabes que estaba estresado por el trabajo. Tú sabes que hay mucha presión con ser el rey. Yo no sé. Pudiera haber ofrecido la frialdad de sus esposas como justificación. Pudiera haber ofrecido la exhibición de Batseba. Pero ¿sabe qué? La culpabilidad de su pecado no se quita de los hombros del rey David. Y qué bueno, hermanos, eso es un buen patrón para nosotros. Cuando nosotros le hablamos a Dios, Dios, el pecador soy yo, el pecador es mío, yo soy dueño de eso. Claro, pude haber sido tentado por otro, pero yo soy el culpable. Y solamente porque David hizo esa confesión humilde, él pudo buscar bien el camino de regreso a Dios. En la Biblia, el que toma responsabilidad por sus acciones encuentra el perdón de Dios. Vayan a 1 Samuel 15. No debemos agregar paréntesis a nuestras confesiones. ¿Qué quiere decir con eso? Ya vas a ver. 1 Samuel 15. 1 Samuel capítulo 15. Para darles un par del contexto. El rey Saúl había sido mandado por Dios para destruir este ejército. El rey, los habitantes, a los animales. ¿Va? Él va y destruye, digamos, 90% o 95%. Cumple 95% de lo que Dios le había dicho. Escatimó la vida del rey y muchos animales. Cuando viene el profeta Samuel para llamarle a cuentas, mira lo que dice en versículo 24. Entonces Saúl, el rey, dijo a Samuel, el profeta: yo he pecado que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras. Paremos ahí. Si él para ahí mismo, estamos bien. Pero como si fuese un paréntesis, agrega algo. Dice: porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Será que nuestras oraciones son así? Dios, sí, yo cometí ese pecado, pero es que X circunstancia, X factor me incentivó a cometer tal pecado. Es lo que Saúl hizo. Sí, yo pequé, pero es que yo escuché el consejo de ellos. O sea, la idea no fue mía. Es más, en cierto sentido yo soy víctima, porque ellos me influenciaron para mal. ¿Y sabe? Saúl nunca tuvo el perdón que David obtuvo en Salmo 51. Pudiera haberlo obtenido, porque el mismo Dios que le otorgó la misericordia a David pudiera haberlo hecho para Saúl. Pero las confesiones son bien distintas, hermanos, bastante distintas. Así que queremos buscar ese camino de regreso a Dios, tenemos que reconocer el pecado propio de uno. Génesis 3. Y claro, tenemos que mencionar este ejemplo. Un ejemplo clásico de lo que el hombre y la mujer, usando el hombre en términos generales, lo que el hombre hace, cómo reacciona cuando es sorprendido en su pecado. Génesis 3. Versos 11 a 13, dice la Biblia. Y díjole, Dios hablando: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Tres individuos enfrente de Dios. El hombre, la mujer, la serpiente. Cuando Dios llama cuentas al hombre, él señala a la derecha o a la izquierda. En fin, a su lado. Sino pues fue la mujer. ¿Ok? No lo acepto, pero vamos por ese. Dios dice, vamos, parafraseando, vamos a ver entonces qué hay aquí. Y Dios se dirige a la mujer. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Y ella señala a la serpiente. Dios tampoco acepta eso, pero se dirige a la serpiente. Y como la serpiente no tuvo a nadie más a quien señalar, él fue el primero en ser condenado. Pero no es que Dios hizo caso omiso, hizo la vista gorda al pecado de Adán y Eva. Porque después de haber condenado y castigado a la serpiente, hace lo mismo con Adán y Eva. Así que esas confesiones de que sí, Señor, lo hice, pero por eso paremos ahí si realmente queremos ser restaurados. Si queremos poner una fachada donde nos engañamos pensando que seremos restaurados, pero no tomamos la responsabilidad por nuestras acciones, nunca va a funcionar. Nunca vamos a tener la restauración total si nosotros buscamos otra persona para ser responsable por nuestros pecados. Vayan a 1 Juan 1. Muy conocido este pasaje. 1 Juan 1 y verso 9. Si confesamos nuestros pecados. Bien, hay veces en la Biblia donde, por ejemplo, Nehemías o donde, por ejemplo, Daniel, oran por su país y por su pueblo. Diciendo, Dios, somos tan malos, oro por nosotros. Eso está bien. Pero lo que él está diciendo en 1 Juan 1:9 tiene que ver con pecado personal. Si confesamos nuestros pecados, nótense que el verbo es confesar, no justificar. ¿Entienden la diferencia? Dios es el que justifica. Nosotros no debemos justificar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, declaramos nuestros pecados, Él, Dios mismo, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. La promesa es para aquellos que confiesen su pecado, no para aquellos que buscan pretextos, justificaciones a su pecado. David lo supo, David lo vivió, David obtuvo el perdón de Dios. Salmo 51. El camino de regreso a Dios. Sí, puede ser muy largo. Puede ser muy humillante. Pero ¿cuánto valoras una buena relación con Dios? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres navegar ese camino de regreso a Dios? Primero, reconozca el carácter de Dios. Segundo, reconozca el pecado propio. Tercero, reconocer que Dios es justo en su juicio. Salmo 51, verso 4. A ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David había experimentado parte del juicio de Dios cuando escribió esto. Pues ya supo que su hijo recién nacido iba a morir. Natán el profeta se lo dijo. Y experimentaría otras cosas más adelante. Turbulencia en su familia. La espada nunca se apartó de su familia. Y considerando todo eso, ¿sabe lo que el salmista dice? Dios es justo en su juicio. Eso es importante. Porque hay quienes que cuando Dios les llama cuentas por su pecado y comienzan a recibir castigo y sienten la vara de Dios, se pone el pescuezo bien tieso.
El cuello bien erguido.
En amargura y rencor contra Dios. ¿Quién se cree él para hacerme eso? David decía, yo soy responsable. Dios cuando me castiga, aunque me duela, él es justo en su juicio. Va en Hebreos 12. Creo que ningún niño le da las gracias a sus papás cuando está recibiendo la paleta o el cincho, lo que sea su instrumento favorito, o el zapato, o la mano, la chancla, calizo, lo que sea. Yo no he visto ni el primer niño que dice gracias, papi. Yo creo que pudiera ocasionar un más por el sarcasmo del niño. Y Dios sabe esto. Hebreos 12, verso 11. Es verdad que ningún castigo, ni de los papás ni de Dios, ningún castigo al presente, cuando tú lo estás viviendo, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Si el niño se ríe después del castigo, no fue un castigo. No fue un castigo. El castigo acarrea tristeza. Pero después, en tiempo futuro, da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Y David es un ejemplo de esto. Un hombre que cuando está ahí a la cama, donde estaba ese recién nacido ya, sin aliento en sus narices, sintió el golpe de la vara de Dios. Sintió el golpe. Pero cuando está contemplando el pecado y el castigo, dice, la verdad es que Dios es justo. Dios no es injusto por lo que ha hecho conmigo. Yo merezco todo eso. Y si la verdad se habla, aún más de lo que yo he recibido. ¿Cómo? Salmos 103. Salmos 103. El mismo David. Salmos 103, versos 8 a 11. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El mismo Salmo de David confirma que no habían recibido el castigo total por lo que sus hechos merecieron. Nuestras iniquidades estaban así, a este nivel. Y el castigo de Dios, por fuerte que era, no llegó tal vez ni siquiera la mitad. Algo está desequilibrado aquí, algo está fuera de balance aquí. Pero a favor nuestro. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? La misericordia de Dios. Todo comienza y termina con la gran misericordia de Dios. Esdras 9. Esdras capítulo 9. Cuando estás siendo castigado por tu pecado, jamás, jamás que no salga de su boca que Dios está tratando muy severamente conmigo, más de lo que merezco. Ay de aquel que le pide a Dios, Dios, dame lo que merezco. Porque no sabe lo que está pidiendo. La verdad, la neta es que no sabe qué está pidiendo. Esdras 9, verso 13. Mas después de todo, los que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro grande delito, ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo de nuestras iniquidades y nos diste este tal refugio, esta salida, este alivio. Esdras mismo, igual que David, dice, mira, nuestros pecados estaban así. Y el castigo de Dios no llegó a castigarnos por todo lo que merecíamos. Dios es misericordioso. Ahora, Éxodo 9. Éxodo 9. El tercer paso en esta jornada a la reconciliación con Dios es reconocer que su juicio es justo. Y vamos a ver ahora un hombre impío, un hombre no salvo, que hace esta misma declaración. Éxodo 9, verso 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. El hombre que había experimentado muchas plagas, pestilencia, enfermedades y muerte contra su país, tiene que decir: Jehová es justo y mi pueblo y yo somos impíos. Pero ¿saben qué? No simplemente porque tú has hecho esa declaración garantiza que vas a ser reconciliado con Dios. Porque bajan al versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, perseveró en pecar, y agravó su corazón, él y sus siervos. ¿Sabes lo que es esto? Un hombre que siente el castigo de Dios, y puede dar aseveración mental de que sí, Dios es justo en lo que está haciendo. Pero media vez que para la plaga, ¿qué hace Faraón? Persevera en pecar. Dios es tan misericordioso que puede dar un alivio a un pecador como Faraón. A ver qué vas a hacer. Y aquel que vuelve a su vómito, que vuelve a pecado, que vuelve a agravar su corazón, puede esperar un juicio aún más fuerte. Y así fue para con Faraón. Así que es necesario este paso, pero no es el último paso. Sí, hay que reconocer que Dios es justo en su juicio, pero aún no has llegado a la reconciliación con Dios. Salmo 51, número 4. Este punto es reconocer que Dios quiere y Dios puede limpiar. Verso 7. Purifícame con hisopo y será limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. David no buscó otra limpieza de otro hombre, sino de Dios. Pero sabe, pedir limpieza o pedirse lavado de alguien que no puede hacerlo sería algo hecho en vano. Cuando David le ora a Dios diciéndole: purifícame, sáname, lávame más blanco que la nieve, es que él supo que Dios no solamente tuvo el poder para hacerlo, sino la buena disposición para hacerlo. Hay una gran diferencia entre poder y querer. David dice: Dios, yo sé que tú puedes y yo sé que tú quieres limpiarme. Bueno, Marcos 1. Marcos 1. Veremos algo parecido en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Marcos 1, versos 40 a 42. Dice: y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice: si quieres, puedes limpiarme. Paremos ahí. En la Biblia, ser un leproso era ser inmundo. Tenía que clamar: inmundo, inmundo, cuando estabas en público, para no contagiar a nadie. La misma inmundicia en sentido espiritual a lo que David tenía. Inmundo, con sentencia de muerte. Pues este leproso se acerca a Jesús y le hace esta petición. Dice: si quieres. En ningún momento este leproso dudó del poder de Jesús para sanar. Bien sabía, bien había escuchado de otros leprosos que habían sido sanados. Había escuchado de otros milagros que Jesús había hecho. Lo que este leproso cuestiona es la disposición de Jesús a sanarlo. Por eso dice, si quieres, puedes limpiarme. Verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le dijo, y le tocó, y le dice, ¿qué le dice? Quiero. Quiero. Tú me preguntaste, Señor, ¿quieres limpiarme? El Señor responde, sí, quiero limpiarte. Y como yo quiero hacerlo y tengo poder para hacerlo, lo voy a hacer. Sé limpio. ¿Qué dichoso para este leproso, hermanos. Qué dicha que buscó a la persona que pudo dar limpieza y quiso dar limpieza. Y ese hombre fue totalmente limpio. Verso 42. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de él y fue limpio. Lo buscado, lo conseguido. Buscó limpieza de Jesús, consiguió limpieza de Jesús. Así que pensamos en David, que le ora a Dios, Dios, purifícame, lávame. Yo sé que tú puedes y yo sé que tú quieres. Pero hay una objeción que alguien puede levantar aquí. Diciendo, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Sí, yo sé que ese leproso fue sanado. Yo sé que David fue perdonado. Pero yo he hecho peor de ahí. Muy bien. Vayan a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Y versos 9 a 11. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los, y vamos a ver ahora, una lista de personas sucias en sus pecados y delitos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni a los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Paremos ahí. Esta lista abarca ¿qué porcentaje del mundo? Pastor, no soy adúltero, no soy homosexual. ¿Eres ávaro? ¿Amas al dinero? ¿Eres codicioso? Creo que esta lista es tan extensa que abarca probablemente 90 a 95% de las gentes en el mundo. Y dice que estos no van a heredar el reino de Dios. ¡Qué tristeza! ¡Qué decepción! ¡Qué esperanza hay para mí! Mire, la Biblia dice que estoy condenado. Sigamos leyendo, verso 11. Y esto erais algunos. Algunos de la misma iglesia de Corinto habían participado en estos pecados. Sus pasados eran manchados y eran sucios. Pablo dice, así erais algunos. Mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, a la luz de este versículo, esas objeciones de que yo soy demasiado pecador quedan aplastadas. No sirven de nada esas objeciones porque la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, como dice aquí, puede limpiar aún el pecador más vil. Lo puede hacer. No solo puede hacer, sino el Señor quiere hacerlo. El poder y la disposición. Salmos 130. ¿Quieres ser reconciliado con Dios? Hay que atravesar este camino de regreso a Dios. Por supuesto, reconocer que Dios quiere y puede limpiar. Salmos 130, versos 3 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Empero hay perdón cerca de ti para que seas temido. Si el Señor se fijara en nuestros pecados, y el Señor nada más mirara eso, nadie podría estar de pie. Nadie podría mantenerse. Pero el salmista da buena esperanza cuando dice, hay perdón cerca de ti. Lo que quiero decir es que no hay un caso tan sucio que el Señor no lo pueda limpiar. Salmo 51. Y esas son buenas noticias. Yo entiendo, porque también soy sangre y carne, que quisiéramos que no hubiese perdón para los que son muy malos. Que los que entran a escuelas a matar, que no haya perdón para ellos. Pero para nosotros sí. Que no hay perdón para los depravadores sexuales, pero para nosotros sí. Pero ¿sabe? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La sangre de Jesucristo fue derramada para salvar al homicidio, como el ladrón, como el mentiroso. O sea, es algo maravilloso. Esas son buenas nuevas para todo el mundo. Paso número 5. Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Número 5 es desear ser restaurado. De nada hubiera servido el hecho que Dios puede limpiar si aquel que está sucio no desea ser renovado. ¿Me explico? Qué bueno que Dios puede limpiar, qué bueno que quiere limpiar, pero si yo no deseo ser limpiado, ¿de qué sirve ese gran poder de Dios para limpiar? El salmista dice, yo sé que puedes limpiarme, por eso acudo a ti, pero yo deseo ser restaurado. Yo creo que en las casas de todos hay una bañera, una ducha, lo cual ofrece limpieza. Hay jabón, hay champú, hay todo lo que uno necesita para ser limpio, ¿va? Y como adultos nos bañamos y todo el asunto, limpiositos, ¿va? Pero ¿por qué es que a veces los niños, ya, yo también nací cuando era pequeño, no nos gusta bañarnos a menudo? O sea, nos conformamos con una vez a la semana. ¿Por qué? Esa ducha ofrece limpieza. Entras sucio, sales limpio. ¿Y qué bueno es eso? Pero si ese niño, esta es nuestra acción, hermanos, si ese niño, por sucio que sea, no desea ser limpiado, no acude a esa ducha, no utiliza los recursos para poder limpiarse y por lo tanto se queda en su suciedad. La ilustración tal vez es chistosa. Entonces pensamos, bueno, ¿qué niño quiere quedarse sucio? Ok, tratemos lo espiritual. Si tú eres o tienes conocimiento de que Dios puede limpiar tu pecado, y Dios quiere hacerlo, y tú aún no deseas ser restaurado, es más, te estás gozando de esta separación de Dios, tú eres aquel niño sucio que no se baña. Eres tú. Teniendo a tu disposición el poder ser totalmente limpio y desear, como suele decir el hermano Jaime, desear ahí estar en el fango del pecado, estar en lo más vil, estar revolcando en el lodo con los puercos, aquel que no aprovecha de la limpieza del Señor. Desear ser restaurado. Hebreos 11. ¿Quiénes van a hacer esto? ¿Quiénes van a desear ser restaurado? Leímos este pasaje en la escuela dominical, pero con otro ángulo. Hebreos 11, 25, desde el 24 mejor. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Moisés tuvo que tomar una decisión. O me quedo aquí en Egipto, viviendo en comodidades, viviendo en lujuria, viviendo en todo lo que el mundo puede ofrecer, o decido estar con el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿quiénes desean ser restaurados? Los que valoran más la comunión con Dios, la comunión divina, que el placer pecaminoso. La Biblia asevera de que el pecado ofrece un placer temporáneo. ¿Cuánto duró ese placer que David tuvo en su adulterio? Una noche, hermanos. ¿Y qué perdió a causa de eso? Meses y meses de divina comunión con Dios. Así que hay que desear ser restaurado. Pero ¿quiénes llegan a esa decisión mental de querer ser restaurado? Aquellos quienes han observado sus vidas y han dicho, yo desecho este placer pecaminoso. Y yo quiero andar en la luz. Yo quiero volver a buena amistad con Dios. Solamente aquellos. Lucas 15. Lucas 15. La parábola del hijo pródigo aquí. Lucas 15, verso 17. Un hombre que literalmente estaba con los puercos en el lodo a causa de su pecado. Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y este muchacho, desde ese momento, deseaba ser restaurado. Lo deseaba. Pero ¿qué fue lo que causó ese anhelo en él? Que reconoció su estado presente y lo malo que era comparado con su pasado. Decía, mira, yo estaba en la casa de mi padre y tenía abundancia de pan. Es más, los que se quedaron allá, aún los siervos, tienen muchos beneficios. Y aquí estoy yo, pereciendo de hambre. Y ese muchacho buscó ser restaurado por Dios. Salmo 51. Debo decirles, hermanos, que más grande que tu deseo de ser restaurado es el deseo de Dios de restaurarte. ¿Me explico? Si tu nivel de querer ser restaurado está así, el deseo de Dios de restaurarte, hermanos, es aún más grande. Es más grande. Es ese padre que está mirando de lejos, esperando que su hijo venga de regreso a la casa. Así es Dios. Él desea restaurarnos y a veces tiene que darnos duro para que nosotros queramos ser restaurados. Número 6. Desear ser usado nuevamente. Miren verso 13. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En esos meses de pecado, según pudimos analizar unos 9 meses entre su pecado y su arrepentimiento, sus labios estaban cerrados. No testificaba, no alababa a Dios. Pero cuando está siguiendo este sendero de reconciliación, muestra un deseo de ser usado por Dios nuevamente. Mira lo que él dice. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Con su arrepentimiento genuino y el deseo de ser restaurado, se compromete a enseñar a los pecadores de los caminos de Dios. O sea, David utilizó esta experiencia amarga como ímpetu. Como ímpetu para él ser un testigo eficaz para Dios. Él quería ser usado por Dios. Él ansiaba esos tiempos cuando él tocaba su arpa y alababa a Dios y la gente aprendía de Dios. Y decía, miren dónde estoy ahora. Con los labios cerrados, no testifico, no alabo a Dios. Pero Dios, si tú me das la oportunidad, yo quiero ser usado por ti nueva vez. Y ya estamos acercándonos, hermanos, a lo que es la restauración total. Pero son muchos pasos y son decisiones de un individuo de querer restablecer esa conexión con Dios. Ya David no había escrito alabanzas, ni motivado a nadie a seguir a Jehová, pero anhelaba ser útil una vez más. El pensamiento de ya no servir para nada en cuanto espiritual era una causa de tristeza para Dios, para David. Grave. El no ser usado para ser luz del mundo. Según Timoteo 2. Según Timoteo 2, versos 19 a 22. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Miren, Pablo habla de vasos distintos en una casa. Vasos que sirven para honra y vasos que son para deshonra. Imagínate que tengas un vaso en tu casa del cual nadie bebe, ni se les ocurre beber de este vaso, por lo sucio o por lo vil o porque está roto o porque tiene algún defecto, que nada más está puesto ahí en el armario, nada más puesto en la meseta o en la gaveta, donde quiera, está ahí. David decía, yo no quiero ser como ese vaso de deshonra. Yo no quiero ser un hombre que después de su fracaso jamás fue útil para el Señor. Yo quiero ser un hombre que antes de mi pecado servía a Dios. Tuve mi fracaso, pero después de mi fracaso, aún con más ganas y con más motivación, yo servía a Dios. Es lo que David quería. Vasos para honra y vasos para deshonra. Imagínate ser un hombre, una mujer, de lo cual no puedo, o Dios no puede, dar un buen ejemplo para otros. Si no, sirve de advertencia y de mal ejemplo. Piensa en Lot. De todos los mensajes que han escuchado, de su servidor o de otros, ¿cuántos elogian la vida de Lot? Tendría que ser alguien bien pervertido para hacer eso. De veras. De veras. Sí, sabemos que es justo Lot. Sí, es un vaso que está dentro de la casa. Pero es un vaso para deshonra. Sí, qué alegre que Dios no te eche de la casa. Pero estás ahí en la gaveta como un vaso para deshonra. Que lo único que Dios puede hacer con tu vida es que tú sirvas de ejemplo malo a los demás de lo que no debe de hacerse. Y así predicamos sobre el Lord. Lo que no debemos hacer. Paso para la deshonra. David decía, Dios, si tú me limpias, si tú me restauras, yo voy a enseñar a esos pecadores con mi ejemplo, con mi vida, de mi experiencia, que pueden ser convertidos a ti. Dios, dame esa oportunidad. El deseo de ser usado nuevamente. Número 7. Y por último, Salmo 51. Salmo 51, verso 16 a 19. Porque no quieres tú sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Por último, en este camino que ha sido largo, el camino de regreso a Dios, que inicia con uno reconociendo que está bien lejos de Dios y no le gusta más, y quiere llegar a la meta, que es estar en buena comunión con Dios, el último paso, hermanos, en Salmo 51, es poner prioridad a lo espiritual antes que el físico. ¿Por qué lo digo? Porque David confirma, verso 16, que Dios no estaba interesado en holocaustos y sacrificios por su pecado. ¿Sabe? Los pecados que David cometió, adulterio y homicidio, no había una ofrenda que él podía traer para tener expiación de pecados. Esos pecados ameritaban la pena de muerte. Así era en la economía del Antiguo Testamento. Y David dice: yo no puedo traer sacrificios a menos que mi corazón lo sacrifico primero. Antes de yo querer ofrecer algo para estar en buena comunión con Dios, necesito presentarle a Dios un corazón contrito, un espíritu quebrantado. Es importante reconocer esto. ¿Sabe por qué? Porque si no lo entendemos, podríamos pensar que los pecados pueden ser comprados. ¿Me explico? Si David hubiese dicho: bueno, el adulterio equivale a 50 ovejas ofrecidas, el homicidio 100 corderos, lo que sea, alguien pudiera pensar: bueno, si lo ofrezco, estoy bien, y no preocuparse por lo espiritual. Imagínense un hombre como David, con tantas riquezas. Si Dios estaba interesado en cosas materiales, David podría comprar a Dios, por decirlo de esa manera. Pero David aquí entiende lo que Dios realmente exigía: un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Así le dice en esos versículos. ¿Y saben? Jesús enseñaba lo mismo. Van a Mateo 23. Ya vamos a terminar. Terminar con palabras de Jesús será bueno. Mateo 23. Y leamos versículos 23 a 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. David decía: Dios, antes de yo ofrecer nueva vez algo en el altar, te presento mi corazón quebrado. Te presento mi espíritu contrito, humillado. Solo si arreglo primeramente lo que tengo adentro, puedo ofrecer actos físicos otra vez. Puedo tocar mi arpa para ti otra vez. Puedo alabarte otra vez. Pero antes de hacer eso, déjeme arreglar lo que tengo adentro. Hermanos, Dios es el que ve dentro, el hombre lo que ve afuera. Entendemos que la restauración es multiforme. Entendemos que abarca lo de adentro y lo de afuera. ¿Por qué lo digo? Porque David se arregló por dentro, ¿va? Y nunca más volvió a cometer adulterio, el espiritual afectando lo físico. Así que eso es muy cierto. Pero Jesús nos dice, y David nos enseña, que tenemos que poner como prioridad los arreglos, las renovaciones espirituales. Y como Jesús dice, para que lo de afuera se haga limpio. Si arreglo lo de adentro, es mucho más fácil arreglar lo de afuera, lo que el hombre ve. Pero necesitamos primero reconciliarnos con Dios. Hermanos, terminando con esto, aunque el camino de regreso a Dios para el pecador puede parecer muy largo y difícil de atravesar, hay esperanza para cualquier pecador que está lejos de Dios. Hay. Yo no sé quiénes han estado a esa distancia de Dios como estaba David aquí en Salmo 51. Pero aunque hayas estado al lado de él, David en esta mañana te animaría. No pierda la fe. Dios es misericordioso. Reconozca su carácter. Dios es grande en misericordia. Sus juicios son justos. Siga adelante, siga adelante. La recta final es estar, y la meta es estar otra vez en buena relación con Dios. Toma tiempo, hermanos. Este proceso no pasa de la noche a la mañana. El deseo puede estar allá. El deseo puede estar allá. Pero requiere ardua labor. No escuchemos al diablo que quiere susurrar nuestros oídos diciendo que no es posible. Ya está reprobado. Ya está condenado. No hay esperanza para ti. No escuches al diablo. Escuche la palabra de Dios y el camino de regreso a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana que hemos invertido el tiempo necesario para analizar la oración de un hombre sumamente humillado. Un hombre cuyo pecado fue expuesto, y los que vivimos unos 4,000 años después de él, tenemos conocimiento de lo que él hizo esa noche. Pudiera ser una causa de gran vergüenza para David. Señor, pero qué bueno que la historia no termina allí. Porque después de habernos avisado de las consecuencias malas del pecado, nos presenta cuál es el camino de regreso a Dios. Cómo ese pecador o esa pecadora tan lejos de Dios pueda entrar en comunión con un Dios que es 3 veces santo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por todos los que vinieron para escuchar. Te ruego, Padre, si hay alguien aquí que aún no es salvo, que nunca han estado en una buena relación contigo, que entiendan que la sangre de Jesucristo los puede limpiar de todos sus pecados, cualesquiera que fuesen. Tal vez, Señor, en esta mañana hay creyentes quienes, cual David, han estado silenciados por sus pecados. No han disfrutado su salvación. El gozo se ha ido a causa de sus pecados. Ayúdalos, Padre, a implementar estos pasos. Implementar, Señor, lo que tú has puesto en tu palabra de cómo regresar a Dios de la manera que Él ha estipulado. Padre, te ruego que cada uno que regularmente asiste aquí pueda disfrutar una buena relación contigo. Y que tomemos ánimo, Señor, del ejemplo de este rey David. Padre, bendice a nuestra congregación, bendice a cada persona. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.